Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el fantasma. Qué bueno que nos acompañe en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de este podcast el número uno de muchas de sus plataformas. Hoy les tengo una historia y una entrevista de viva voz, de esas que tienen uno que guardar en el archivo para mostrársela a los hijos, a los nietos. Porque vamos a hablar con un hombre que no tiene pelos en la lengua, que es bien polémico, que tiene quizá también cola que le pisen y mucho menos, pero es un tipo que fue un parteaguas para bien o para mal del fútbol mexicano. Se llama Emilio Maurer, va a sacar un libro que va a presentar en esta semana en Puebla, la historia de Emilio Maurer, las historias de un poblano. Emilio Maurer, un tipo que va muy para adelante, que no niega que tuvo que sobornar para irnos a la Copa América, que no tuvo empacho de decir lo que todo mundo hace, pero lo niega porque todos se dan golpes de pecho, porque son parte del club de Toby y todos son igual de corruptos y viscerales. Hoy, la historia de un hombre que fue a la cárcel por retar al sistema, al club de Toby de aquel tiempo, Emilio Maurer. Cualquier coincidencia con lo que le pasó o le está pasando a Fidel Curi, es eso, una coincidencia. Es el mismo pinche país y las mismas argucias 30 o 40 años después. Y del tipo que va a hablar ahí es Rafael Heredia, un abogado que saltó a la fama por esa película de presunto culpable. Vean cómo ese abogado, panacea de la libertad, engañó y chamaqueó a Emilio Maurer para llevárselo a la cárcel. A la cárcel, sí, fingió ser periodista. Pero ¿para qué les cuento? Cuénteles, don Emilio. Adelante.
Bueno.
Don Emilio Maurer.
Absolutamente, señor.
¿Cómo está? Habla Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, don Emilio.
El mismo fantasma. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, don Emilio. Qué gusto saludarlo.
Igualmente me da gusto saludarlo.
Oiga, pues no le quito más tiempo. Quería platicar con usted para que me platicara pues un poquito del libro y un poquito de lo que vivió. Me imagino que son todas sus vivencias como directivo, o es más una historia de su Puebla.
Bueno, es una historia partiendo desde mi infancia y pues mi infancia en el Instituto Oriente, cuando era yo un chavo, ahí empecé mi gusto por el fútbol, ¿no? Posteriormente cómo llegué a la franja, ¿no? Posteriormente cómo se creó el supercampeón, cómo fuimos supercampeones dos veces, ¿no? Cómo se descendió y después lo volvimos a subir al equipo, y después en toda la lucha que tuvimos en la federación, que fue una lucha pues desigual por los enemigos que teníamos, pero al fin y al cabo pues los logramos vencer y logramos hacer los cambios que no duraron mucho, desgraciadamente, pero que se hicieron, ¿no?
Oiga, don Emilio, y cuenta, digo, porque sabe que hablo mucho con don Fidel y alguna ocasión escribí acerca de lo que le pasó, porque era una analogía de lo que le había pasado a usted, pues de manera similar, ¿no? Que usted me lo pepenaron en la noche, y quería que si me puede contar esa historia, si eso está dentro del libro.
Sí, claro, sí está dentro del libro. Esa, a mí me penaron a mediodía aquí en Puebla. Yo tenía una comida con José Ramón Fernández y con Arturo Migoya, que era, fue el presidente del Puebla cuando yo fui vicepresidente, ¿no? Y teníamos una comida. Ya no estaba en el fútbol, ya nos habían dado el caballazo de, para quitarnos la Federación Mexicana de Fútbol a Paco Ibarra y a mí, ¿no? Y estaba yo en el despacho de nuestros negocios con mis hijos, ¿no? Bajé, ¿no? Yo tenía un Cadillac rojo y que de los cuales cuando arrancaba se cerraban los seguros, ¿no? De alguna manera se descuidaron la gente que me estaba esperando y yo me subí sin tener idea de lo que pasaba, me subí al coche, ¿no? El momento que subí el coche, mi chofer arrancó, ¿no? Se cerraron los seguros, ¿no? Y en ese momento tocó la ventanilla el famoso ese, el licenciado, ¿no?
Sí,
él, ¿no? Que yo no lo conocía, ¿no? Porque todo el juicio y todo se llevó a escondidas, ¿no? O sea,
¿usted nunca supo que estaba demandado ni nada?
Nunca. Yo nunca supe que estaba demandado. Todas las notificaciones llegaban a donde los tenía García, Toño García y obviamente el Güero Burillo, ¿no? Que fueron pues los que propusieron todo eso, ¿verdad? Y las demandas, y obviamente no me presentaba o no contestaba, en fin, todas las cosas, porque yo nunca supe nada, ¿no?
O sea, entonces, le inventaban un domicilio falso y ahí lo notificaban y para que usted no contestara.
Exactamente. Yo no me pudiera defender ni tenía idea de lo que estaban tramando estas gentes, ¿no? Me tocan la ventana del coche, ¿no? Me dicen, don Emilio, le queremos hacer una entrevista, ¿no? A mí las entrevistas siempre me han gustado, porque pues es la manera de dar pues, lo que uno piensa, lo que uno quiere, o lo que uno dejó de hacer, lo que uno hizo, ¿no? Entonces le digo, pero yo ya no estoy en el fútbol, ya no me estoy dando trata con eso, porque ya me quitaron la federación, ya se tuvo que vender el Puebla, ya no estamos en el fútbol, ¿no?
Pero el que le pidió esa entrevista era el abogado Rafael Heredia, no era un reportero.
Rafael Heredia, que yo no conocía, si no, no me bajo, por supuesto, ¿no? Entonces me dijo, no, pero usted es un personaje, ya sabe, me subió al cielo, ¿no? Y ahí está tu pendejo, que abro la puerta y que bajo. Y en el momento que bajé, se acercaron todos los judiciales que había ahí y me agarraron ahí exactamente en la avenida Juárez, que ahí estaba el despacho de nosotros, ¿no? Entonces me metieron a un coche, ¿no? Mi chofer, Joaquín Villegas, que todavía está conmigo, tiene muchísimos años, ¿no?
Sí, lo conozco.
Sí, él siempre siguió el coche ese en el que me llevaba, ¿no?
¿No lo encajuelaron o es un
historia? No, no me encajuelaron, me subieron al coche, ¿no? Yo cuando me subieron, obviamente ya no Heredia, Heredia cuando cumplió con bajarme y desapareció, ¿no? Entonces ya me agarraron los judiciales, ¿no? Obviamente no había ninguna notificación en Puebla, no había ninguna orden, porque pues ellos tienen que notificar y Puebla tiene que llevar esas detenciones, ¿no? Eso todos se lo saltaron, ¿no? Y en el camino, cuando empezamos y me llevaron a México, yo le dije, oye, te doy 100,000 pesos, déjame, 200, 300, 400, ¿no? Y me dijeron, no podemos, con gusto lo haríamos, pero Heredia viene, aquí está con nosotros, viene detrás, por allá de venir, ¿no? No lo podemos hacer. Bueno, ni modo, ¿no? Le dije, bueno, déjeme hacer una llamada.
Pero no había celulares en ese tiempo, ¿sí? No.
No, sí, ya. Porque me dejaron hacer una llamada a Memo Lara, porque a Memo Lara también lo querían fregar.
Ah, okay.
Estaba en Guadalajara y lo iban a fregar en el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, porque me dijeron, vamos por Memo Lara. Entonces yo le hablé a Memo, le dije, Memo, ya me agarraron, te van a agarrar, no, que salió de Guadalajara y ya no lo agarraron, gracias a Dios, ¿no? Ya después me arrepentí porque dije, caramba, yo tenía un compañero aquí en la crujía, ¿no?
Y luego, ¿qué pasó más en el trayecto?
Bueno, el trayecto, la verdad, me trataron bien. Yo todavía, cuando se pararon en la autopista, en la caseta, dije, a lo mejor, si me abro la puerta y me salgo, pero la puerta no se abría. Era un seguro, yo creo que estaba ahí, ¿no? Y ya no pude salir, me llevaron al Ministerio Público. Ahí mi hermano...
¿A dónde lo llevaron, recuerda?
Al Ministerio Público, no me acuerdo dónde me llevaron. Entonces, ahí en ese ministerio, mi hermano y mi cuñado, ¿no?, Jesús Bretón, me dijo, hazte el enfermo para que te lleven a un hospital y no te lleven a la cárcel, ¿no? Me hice el enfermo, pero nadie me creó. Entonces me dijeron, no fui un buen actor, definitivamente. Cuando me hice yo el enfermo, le hablaron al güero Urillo para decirle que estaba yo, me sentía yo mal. Y dijeron, no, llévenselo a la cárcel, pues, ¿no? Y ya me llevaron. Yo ya llegué tardecillo allá.
¿A cuál reclusorio lo llevaron?
Al reclusorio norte. Para incluso no, ya me llevaron ahí me llevaron, y la verdad el director me trató de maravilla, me llevó a su despacho y ahí estuve hasta la 1 de la mañana, ¿no?, más o menos 12 de la mañana. Yo quería ver en la televisión de qué se me acusaba, por qué se me acusaba.
¿No le dijo,
yo,
no le dijo ni el director de qué lo acusaba ni nada?
No, tampoco, no. Y yo decía, ¿cuál era mi cosa? A ver si lo que me acusan, alcanzo fianza o no alcanzo fianza, ¿no? Esa era mi preocupación, ¿no? Ya después, ahí en la televisión dijeron todo lo que me había yo robado, según ellos, y dije, pues ya no sé si alcance o no alcance, ¿no? Ya como a la medianoche, el director, que no me acuerdo su nombre, pero la verdad de maravilla, me dijo, yo me tengo que ir a mi casa, don Emilio, se va usted a la crujía. Yo todavía le digo, oye, no me cierre, ¿no?, porque me da claustrofobia. Y me dice, ¿está usted más seguro cerrado que abierto? Si le tengo que cerrar, me dio sábanas limpias, unas almohadas, y bueno, pues ya la crujía era la 11. No,
¿y usted solito o había más gente?
Ahí en la crujía solito. Y junto a mí estaban padre e hijo del heraldo de México, de algún estado. También unas personas que me trataron muy bien, que me dieron muchos consejos, ¿no? Me dijeron, vamos, ¿sabes qué? Pide a tu gente dinero, cambio, porque aquí todo cuesta, ¿no? Ya le pedí a mi hijo Emilio unos centavitos en cambio, ¿no? Y ahí todo cuesta, ¿no?
¿Qué le costaba, por ejemplo?
Por todo, por ejemplo, no quitarte el cinturón porque ves que te ahorcas, sí. Dinero, ¿no? No quitarte los caretes de los zapatos, dinero, ¿no? Desayunar a la carta, ¿eh? Porque desayuné a la carta junto con los amigos de la crujía, de junto los del señor Delando, ¿no? A la carta desayunaba.
¿Pero cómo la carta? ¿Qué que pediste de unos huevos rancheros?
Unos huevos rancheros, un cafecito, ellos sí te llevaron una carta, ¿eh? Realmente, ¿no?
¿Y la pagaba uno como en el restaurante?
Todo. Me costó ese día, porque salí hasta en la noche, ¿no? Me costó 15 mil pesos.
No, de aquellos
tiempos. ¿No? Y bueno, y ahí, me rasuré, porque dije, quiero ir al con donde lo llevan uno ahí entre las rejas, ¿no? Tampoco quiero llegar derrotado, aunque estaba yo, desde luego. Pero bueno, dije, quiero llegar, que no vean que ya me derrotaron, ¿no?
¿Tenía miedo, don Emilio?
Pánico, con pánico. José Ramón mandó a David Faelton, con su cámara, y estuvo durante todo el juzgado, todo el tiempo ahí, grabando, y obviamente sirvió de mucho, ¿no? Sirvió de mucho porque fue muy público, ¿no? Luego. Y como me esperaba en la mañana, bueno, a mediodía anterior, a comer José Ramón y Arturo, luego se enteraron. Entonces la noticia corrió inmediatamente, ¿no? Entonces, hay todo, güey. Y el que intervino, gracias a Dios, y me sacó, fue el ingeniero Leaño.
¿Cómo estuvo esa comunicación con el ingeniero Leaño?
Bueno, se comunicaron con ellos mis hijos, mi señora. A mi señora le habló al ingeniero Leaño, en paz descanse, un tipazo el ingeniero. Y le dijo, no se preocupe, señora, don Emilio, el sábado duerme en su casa. Y si no, paro el fútbol. porque nosotros no estamos enterados de nada. Esto fue un golpe. Los que tenían que haber acusado en última instancia a don Emilio era la Federación Mexicana de Fútbol, no en particular como lo hicieron, ¿no?
Entonces, ¿Y él estaba al frente de la Federación en ese momento?
No, él no estaba al frente, estaba un interino, porque ya le habían dado el caballazo a Paco Ibarra y a mí. Un interino
Reynoso, el del Cruz Azul, ¿no?
No, ya había estado, no. Estaba que su hermano fue hasta presidenciable. Un general, su hermano era general.
Sí, Marcelino García Paniagua.
Marcelino Paniagua, él estaba, ¿no? Lo habían puesto ahí de títere, ¿no? Él estuvo. Entonces le habló el ingeniero Leaño y le dijo, no, eso es un golpe. O sale o paro el fútbol, porque no va a ningún lado, ¿no? Bueno, y ya, pues vendía así el sábado, no antes del sábado, porque tenía que ser antes del fin de semana, si no me quedaba en el fin de semana, ¿no? Y ya me dijo el ingeniero, vas a firmar unos documentos, ¿no? Y dije, carajo, el ingeniero, si lo firmo, si no, pues peor, ¿no? Y dije, no te preocupes, fírmalo. Está bien.
Eran unos pagarés como si usted de verdad sí debiera dinero, ¿no?
Sí, unos pagarés por unas cantidades muy grandes, ¿no?
¿De cuánto era?
Que nunca me cobraron, nunca me cobraron.
O sea, nomás firmó los pagarés para que ellos tuvieran respaldo y pudieran desistir.
Sí, yo tuve que firmar los pagarés, los firmé, ¿verdad? Y dije, carajo, si los pagarés que de veras debo me cuesta trabajo pagarlos, ahora fíjense, los que no debo, ¿verdad?
Pero bueno, ¿era mucho dinero? ¿Cuánto les pintaron?
Yo no me acuerdo, pero eran como de los antiguos 7 millones, una cantidad así de locura, realmente, ¿no? Que además yo ni fui tesorero, ni firmaba yo en la cuenta, ni nada, ¿verdad? O sea, firmaba el tesorero, obviamente el presidente, que era Paco Ibarra, un agente, un tipazo, ¿no? Y junto con mancomunado con el tesorero, ¿no? Que ya también, los dos ya murieron, ¿no? Y bueno, y ya con eso me hicieron todos los movimientos, ¿no? Cuando salimos de la prisión para ir a tomar el sol, ¿no? Se me acercaban los presos diferentes, ¿no? Los reos, ¿no? Don Emilio, ¿cómo está? Oiga, organícenos una liga. Digo, no, espérate, yo me voy mañana o me voy al rato. Dice, eso dicen todos, señor. Y no se va. Me dieron buena esperanza, ¿no? Y bueno, ahí ya en la tarde, ya noche, ya salí. Había una gran cantidad de prensa. Me sacaron por... No en el público, para que no tuviera que ver toda la prensa. Me sacaron a la de cuenta, escondidito, y ya me llevaron afuera, y ahí estaba un coche mío ya esperando con mis hijos. Ya me vine para Puebla.
¿No volví a hablar con Burillo o con Heredia o con...?
No, nunca. Hablé con García, me dijo que él no había tenido nada que ver, etcétera, etcétera, pero pues él fue el que se prestó a todo eso, ¿no? Pero bueno.
¿Les gustó? Les dije, chin, si no les gusta. Y lo que le voy a contar en la siguiente parte de esta entrevista, donde nos cuenta cómo sobornó a los corruptos de la CONCACAF. ¿Quién era más Cusco Caquivano, Chuck Blazer o Jack Warner? Esas y otras historias imperdibles, neta, en la próxima Fantasmagórica con Emilio Maurer. Soy Nacho Suárez, los espero.
Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.